Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking está de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Gracias por descargar el episodio de hoy, nuestro programa especial de noviembre. Entramos en la última parte del año. Pronto tendremos que empezar a hacer nuestra evaluación de lo que conseguimos y lo que no, dónde nos quedamos cortos y sobre todo, qué acciones tomar para hacer del año que entra un mejor año en todos sentidos. Esto, además de los comentarios que recibimos en redes sociales, son las principales razones por las que nuestro programa especial te ha dedicado a los hábitos y rutinas. Curiosamente, cuando hablamos de hábitos, por lo general hablamos de los malos hábitos. Casi nunca hablamos de los buenos hábitos. Y casi siempre hablamos de cómo romper un mal hábito y lo difícil que esto puede ser. Digo que es curioso porque el secreto no es tan complicado. Bueno, sí es complicado, es difícil y cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo poder desarrollar un buen hábito, pero cuando nos damos cuenta que la mejor manera de romper un mal hábito es reemplazándolo por uno bueno, entonces vemos que sí es posible. Por ejemplo, para terminar con el hábito de fumar, si es que alguien lo tiene, lo mejor es intentar desarrollar el hábito de hacer ejercicio, no intentar únicamente dejar de fumar. O para terminar con el hábito de empezar el día tarde, de quedarnos dormidos hasta tarde, lo que necesitamos hacer es irnos a la cama más temprano. Es decir, modificar nuestra conducta de la noche anterior, establecer un buen hábito que reemplace a uno malo. Otra cosa interesante de los hábitos es que son el motor del progreso. Son el mejor vehículo para alcanzar las metas que nos fijamos. Casi todo el mundo piensa, yo también lo pensé por mucho tiempo, que alcanzar el éxito o las metas que nos proponemos tiene que ver con el talento natural de las personas. Pero no es cierto. Está bien estudiado y comprobado que alcanzar los objetivos está únicamente ligado a los hábitos que tenemos. Como dice el dicho, hace más el que quiere que el que puede. Es completamente cierto. Los amateurs están a la espera de la inspiración, confiados en que su talento, tarde o temprano, los va a favorecer con una idea brillante, y eso los va a llevar a alcanzar el éxito. Puede ser que sí, pero la verdad es que la única manera de conseguir éxito es repetir de manera sistemática las acciones que nos acercan cada día un poquito más a la meta. Bueno, y todo esto empieza con los hábitos personales. Ser un poco egoísta, ponernos primero y desarrollar la costumbre de cuidarnos, estar en condiciones para desarrollarnos personal y profesionalmente bien, al 100%. Ya después de eso viene la costumbre de ejecutar acciones de manera repetida. Por ejemplo, empezar el día temprano, leer por lo menos 30 minutos todos los días, dedicar X cantidad de tiempo a hacer networking, conectar con otros profesionales en nuestra industria, aprender de nuestra industria y un sinnúmero de acciones que podemos emprender para mejorar. Es precisamente eso. La suma de pequeños logros a lo largo del tiempo, lo que hace que consigamos nuestras metas. Por eso les decía al inicio del programa que la única parte del año donde podemos hacerlo, donde se presta más para evaluarlo, es la que estamos empezando ahora. Es donde podemos mejorar, poner las condiciones y las estrellas en condiciones para que el año que entra sea uno mejor del que tuvimos este año. Un buen ejercicio que podemos hacer después de escuchar el episodio es hacer una lista de cosas que podemos poner en práctica inmediatamente. ¿Y cómo podemos mejorar? Por ejemplo, buscar contenido inspirador y compartirlo, es un buen hábito que podemos desarrollar. Además de aprender algo, haremos networking y alimentaremos positivamente a la vida de alguien más. Ya verán que tarde o temprano una simple acción como esta y tan rápida nos paga con muchos intereses. Con todo esto en mente, los dejo ahora en compañía de nuestros invitados, que ellos nos comparten sus hábitos y rutinas, todas las que los han llevado a alcanzar el éxito.
Hugo Balta.
Yo soy una persona, como periodista, que consumo mucho, mucho contenido noticioso, informativo y entretenimiento. Entonces, mi día comienza, por supuesto, esa taza de café, pero leyendo las diferentes páginas de internet, que sea periódicos como el New York Times, el Washington Post, por supuesto ESPN, Sports Illustrated, pero también el diario Mundo Hispánico, también las redes sociales. Me interesa mucho lo que comparten mis propias redes, que sea por Facebook o por LinkedIn o por Twitter. Me interesa lo que les interesa a ellos, porque me da ideas de proyectos, no solamente por ESPN, pero también por diferentes organizaciones en que yo colaboro y soy voluntario, como la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, también el National Hispanic Media Coalition y Hispanicize. Pero yo también escribo mensualmente, escribo blogs y artículos por diferentes, por mí mismo, pero también a veces por otros organizaciones como PRSA, que representa a profesionales en relaciones públicas. Últimamente me uní con un proyecto de Magic Johnson que se llama El Playbook. Entonces mi día comienza en buscando, en leyendo y entendiendo y aprendiendo mejor de los intereses de mis colegas y mis amistades alrededor.
Carla Gutiérrez.
Pero desde que entré en este mundo he tenido que organizarme mucho y planear mis días y planear inclusive momentos para mí. O sea, hora de ir al gimnasio es hora de ir al gimnasio y no importa lo que pase, lo pongo en el horario. Entonces, esa es una de las herramientas que yo utilizo mucho, ¿no? La planificación. Pero al mismo tiempo, como estábamos hablando, las cosas no suceden como uno las planea. Entonces es un poquito de las dos cosas, la organización y el planificar, pero también estar abierto a poder desarrollar el día, ¿no? Como check it one day at a time, ¿no es cierto? Desarrollar el día y poder resolver o solucionar los problemas que se puedan presentar.
Desarrollar hábitos es algo muy difícil. ¿Puedes contarnos un poquito más en tu experiencia, Carla? ¿Cómo has intentado desarrollar esos hábitos para organizar mejor tu día? Porque es uno de los retos más grandes de todos los profesionales hoy en día, desarrollar los hábitos. Muchos creen que el éxito depende del talento de las personas, pero en realidad el éxito depende de los hábitos de las personas. Estar ahí todos los días a tal hora, leer todos los días una cantidad de tiempo, escribir todos los días esto, hacer esto, ir al gimnasio. Los hábitos realmente son los que determinan el éxito que tenemos. Los profesionales buscan la inspiración, los amateurs la esperan. ¿Cómo has intentado desarrollar esos hábitos? ¿Qué has hecho? ¿Qué has cambiado en tu rutina, en tu desarrollo personal para establecerlos de manera más sólida?
Eso fue algo muy duro para mí. Comencé a acostarme temprano. Yo soy una persona nocturna. Llega la noche y es como que buenos días, ya estoy lista para atacar la noche. Y me costó mucho cambiar eso porque necesitaba dormir para poder rendir durante el día mucho más. Entonces ahora llega cierta hora y sea lo que sea que esté haciendo, es hora de ir a dormir, porque he intentado hacerlo de la otra forma y trabajar de noche y no, al día siguiente me estoy muriendo y no puedo. Entonces eso ha sido una de las cosas más difíciles. Y luego el establecer rutinas en cuanto a trabajo, priorizar es básico, básico para mí, porque todo es importante, pero hay cosas que tienen prioridades. Entonces trato de atacar mis prioridades primero y conforme voy avanzando el día voy atacando las demás. Siempre les pongo números, hago una lista. Yo soy medio old school para esas cosas. Hago una lista y le pongo números de prioridad. Entonces me dedico a esas cosas. Y ha sido eso, nada más planificación y tratar de crear los hábitos que pueda controlar, porque hay algunos que no puedo controlar. Lo del sueño sí lo puedo controlar y la planificación es básica, ¿no?
Ana Flores.
Sí, definitivamente, y lo he dicho en varias otras entrevistas también, que es la meditación. Y por mucho tiempo tenía la meditación como algo que hacía cuando podía. Y sentí directamente el cambio cuando lo empecé a hacer como parte de mi rutina. Como me despierto y es lo primero que hago por la mañana. Y te estoy hablando 10, 15 minutos. Uh-huh. Es todo, pero eso me pone por lo menos en un buen lugar para crear espacio durante mi día para poder tomar decisiones. Entonces te ayuda, o sea, especialmente como líder que tienes y mujer multitasker, ¿no? Que quieres hacer, crees que puedes hacer 80 cosas al mismo tiempo y quizás las haces, no quiere decir que las estés haciendo bien, mm-hmm. pero más que nada en el momento de tomar decisiones, que todo el tiempo estás tomando decisiones y hablando, contestando un email y al mismo tiempo que estás hablando con tres personas en Slack y tres canales abiertos, etcétera, etcétera. Crear ese espacio entre tus pensamientos y las decisiones que tienes que tomar, tus pensamientos y tus acciones. Y para eso es lo que más me ayuda en la meditación, pero completamente va ligado con mi día como emprendedora.
Clara Villarreal.
Amo el método Ho'oponopono. Siempre me acompaño de las frases, perdón, lo siento, gracias, te amo. Y siempre doy gracias por cada cosa que me rodea. Doy gracias porque cuando traigo una cotización que acabo de entregar y sé que está en proceso de que me digan sí o no, yo todas las mañanas digo gracias porque soy la nueva consultora de tal empresa, o gracias porque ya estoy trabajando con tal personaje, o gracias porque soy la consultora de imagen de esta persona o de esta empresa o estoy trabajando en la imagen de algo. Siempre agradezco antes de salir de mi casa, y para mí esta rutina de decir gracias porque estoy viva, siempre inicio mi día diciendo hoy tengo la oportunidad de hacer lo que no me había permitido hacer el día de ayer. Entonces, las frases positivas te cambian completamente la vida. Yo creo que mi rutina es pensamientos positivos, vida positiva, darle alegría y siempre estar sonriente, porque definitivamente el positivismo es el que te hace que la percepción del día a día sea completamente diferente.
Susana Martínez Restrepo.
Sí, una de las metas es levantarme muy temprano. A veces empiezo a trabajar a las 5 de la mañana. Esto depende, yo creo que es parte de autoconocimiento. Yo en el doctorado aprendí a conocerme muchísimo, llegué a los límites de la razón durante el doctorado y entendí que mis picos de productividad son en la mañana. Entonces yo organizo mi día para que todo lo que sea, lo que requiera mucha concentración, o sea, escribir, editar, sobre todo los productos que requieren capacidad cognitiva, los hago en la mañana y empiezo muy temprano. Entonces empiezo a las 5 de la mañana, se empieza a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ya terminé todo. Los emprendedores tenemos que trabajar mucho, a veces mis días son de 18 horas, pero si yo soy disciplinada y empiezo a las 5 de la mañana y duermo 8 horas, aguanto cualquier ritmo. Entonces eso es muy importante. Otra es hacer una lista, un to-do list, pero que sea realizable. Muchas veces hacemos unas listas como de 20 cosas y nos deprimimos porque no logramos hacer ni siquiera 3. Y algo que empecé a hacer a partir de un artículo que hice es asignarle horas a cada una de las actividades que tengo y desglosar las actividades lo mejor posible con verbos. Entonces, por ejemplo, no es como poner reporte gobierno, sino mandar el email de no sé qué, terminar la sección, ta, 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 y ponerle a cada cosa una hora. Y siempre estoy atrasada con las horas como 2 horas, pero no importa porque al menos estoy tratando de ser realista de qué puedo llegar a hacer en un día. Esos son, digamos, que los dos que tengo. No voy a decir mentiras, no estoy haciendo deporte. Yo he sido deportista toda mi vida, hasta hace poco hacía triatlón. Todavía hago triatlones, pero casi me muero cuando compito porque no me queda tiempo. Entonces no hagan lo que yo hago y sean más balanceados. Y sí es verdad que cuando uno está haciendo ejercicio se siente mucho mejor, duerme mejor, es más productivo, y hay épocas del año en que lo logro y en este momento no lo estoy haciendo. Pero es muy importante hacer deporte.
Bismarck Lepe.
Pues yo siempre me levanto entre las 3:30 de la mañana y las 4:30 de la mañana. Me levanto, trabajo, respondo a emails, hago presentaciones y después me voy a correr. Y corro entre 40 minutos y hora 10, que también me da la oportunidad de pensar de los proyectos en que estamos, en estrategia. Pero más que eso, a mí me encanta trabajar. Entonces yo siempre estoy pensando del trabajo y soluciones y oportunidades que tenemos en el trabajo. Yo pienso que he tenido la suerte de que en sí no pienso que he trabajado en mi vida. Siempre lo he tomado como oportunidades para aprender y conocer nuevas cosas y nuevas gente.
Me encantó esto que dices, que nunca has sentido que trabajas, sino lo ves como oportunidades para seguir creciendo, conocer nuevas personas y retos. Pero quiero regresar un poquito a esto, que empiezas tu día 3:30, 4 de la mañana. ¿De qué manera consideras que eso te ha hecho más productivo, Ismael? ¿Porque aprovechas que la mayoría de la gente no está trabajando y puedes avanzar un poco más? ¿O porque tienes a lo mejor la mente más despierta? Y la última cosa en respecto a esto, ¿cuántas horas al día duermes?
Pues ahora ya duermo más. Ahora duermo entre 4 y 6 horas por la noche, pero pienso que eso sí ha sido una de las cosas que me ha ayudado. Cuando estaba en la universidad, trabajaba en muchos diferentes startups y me levantaba a las 2 de la mañana, me iba a la oficina, trabajaba hasta las 9. A las 9 regresaba a clases hasta como las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde me regresaba a la oficina y trabajaba hasta las 8. Entonces me regresaba a la universidad a hacer mis tareas y me dormía como a las 11, 12 de la noche. Entonces, durante la semana, entre el domingo y el jueves, dormía 2-3 horas por noche. Pero ya para el viernes era un sinámbulo. Pero pienso que ha sido una de las cosas que me ha ayudado, que no necesito dormir mucho.
¿Consideras que el trabajo duro es tu hábito personal que más te ha ayudado a conseguir los logros que tienes?
Sí. Hay mucha gente que es mucho más inteligente que yo, pero hay muy pocos que van a trabajar más que yo.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos. David Jiménez Burgos.
Bueno, para decir que mi día es exitoso, tengo que, bueno, trabajar, estar un poco al aire libre, ¿no? Y más ahora que vivo por San Diego, y el hacer ejercicio. Para mí el hacer ejercicio es algo que necesito diariamente, ya sea correr, ir al gimnasio, porque es algo que me hace sentir bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahora estoy un poco metiéndome un poco más en el yoga, ¿no? Que es algo que se lleva aquí mucho. Y bueno, la verdad es que me gusta, ¿no?
Sí, además, si queremos rendir al 100% en la manera profesional, tenemos que estar al 100% en la manera personal. Así que el cuidado personal de ninguna manera es algo como ego. La verdad es que es muy importante para rendir en todos los campos. En tu caso, ¿qué hábito personal consideras que ha influido más en lograrte alcanzar las metas que te has puesto?
Bueno, sí, un hábito diría que es el centrarme, ¿no? Es el, no es un hábito como tal de 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero es algo de cuando estoy haciendo algo, hago eso, ¿vale? Y no estoy mirando otra cosa. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, pues yo veía a mis compañeros con los móviles, tal, no sé qué, y no, yo si estaba en la biblioteca, ya que tenía que estar allí, voy a sacar lo mejor de la biblioteca. Cuando esté fuera, pues pensaré en todo menos en la biblioteca. Entonces, al final es centrar y ser efectivo con tu tiempo. Al final es eso. El límite que tenemos las personas es el tiempo, queramos o no. Entonces, cuanto más eficientes seamos con el tiempo, pues mejor.
Víctor Kong.
No tengo una rutina, pero tengo cosas que hago que me hacen feliz, que me hacen poder ser productivo. Y es, uno, hago mucho ejercicio, distintos deportes, pero trato de hacer algo casi todos los días, en verdad. Todos los días si yo hago deporte, pero no tengo una rutina, no tiene por qué ser en la mañana o en la tarde. Puede ser o en la mañana o en la tarde. Es también a función de cómo el día, de qué reuniones tenga, qué cosas tenga que hacer, que puedo ir adaptando. Entonces, yo soy una persona, y cada persona es diferente. Hay gente que necesita más rutina que otros. Tal vez mi rutina es que hay cosas que hago todos los días, pero no las hago siempre las mismas horas del día. Y para mí mantener esa flexibilidad es algo que me ayuda. Que me ayuda a... A mí me gusta trabajar esa forma, de tener un poco de variedad, o también cada día es distinto. Me acuerdo que tenía un jefe que decía, no entiendo cómo la gente... Esto era en Uruguay, trabajaba en un banco. Dice, no entiendo cómo la gente se va todos a las 6 de la tarde. ¿Cómo puede ser que tú estés trabajando en un proyecto, en una tarea, y todas esas tareas terminen exactamente a las 6 de la tarde? Y eso me pareció muy cierto. Hay veces que te tenés que dar más tarde para terminar, para ser productivo, y empezar y terminar un proyecto o una tarea, y hay días que te puedes ir antes. y lo seguí después. Así es como yo me organizo un poco mi día. A veces me voy antes de la oficina, hago otras cosas, vuelvo a trabajar en la noche. Pero bueno, yo pienso que eso es muy personal, no sé si mi consejo es aplicable a todo el mundo. Tal vez mi consejo es encontrar la rutina que a ti te funcione. Y la verdad que en el día de hoy se puede hacer eso, porque ha cambiado. Ya no es que todo el mundo tiene un trabajo que tenemos que entrar a las 9 y salir a las 6. Es más flexible, tenemos herramientas de comunicación donde podemos trabajar fuera de la oficina. O sea, tal vez mi consejo es ese, encontrar la rutina, lo que a ti te sirva para ser productivo y que estés feliz.
Marisol Alcelay.
Yo lo primero que hago en el día es leer todos los monitoreos de medios de mis 5 cuentas principales, porque si tú como agencia no estás como al día de lo que pasa desde las 7 de la mañana o qué publicaron los medios de tus cuentas, ya tienes un paso atrás como agencia de servicio ante el cliente. ¿Qué pasa? Si a mí me habla un cliente y me dice, ¿viste la nota que publicó el financiero sobre mí? Y yo no sé, me deja muy mal parado. Y en automático ya mi día ya no es bueno. Lo primero que hago yo es, a ver, ¿qué sacaron los medios? ¿Qué hay sobre la industria que publicaron los medios en los que yo tengo que estar muy, muy al pendiente, ¿no? Porque me puede venir a mí por ahí un golpe o me puede venir algo que quizá no me favorezca. El tener nuevos clientes con otro tipo de perfiles, por ejemplo, Uber, pues entonces yo ya me tenía que poner a leer sobre los taxis, ¿no? Uh-huh. Manifestaciones de taxis, ¿no? Cosas que yo quizá jamás leía. Entonces, yo para las 9 de la mañana ya tengo que tener una visión de qué pasó ese día con las notas que sacaron sobre mis clientes, ¿no? A partir de las 9 de la mañana, responder los mails que considero más importantes o que requieren una atención inmediata. Llego a la oficina y entonces es ver con mis equipos de trabajo qué pasa, cómo están, tengo estatus con ellos. Normalmente tengo estatus semanales con cada uno de mis clientes, ¿no? Para la programación de la semana. Ya para las 12 del día ya puedo tener como mucho más capacidad de planear, de ver, de hablarle al medio, de tener reuniones de relacionamiento con ellos también, de ver que más allá de lo que publican mis medios, a ver esta revista que me llegó, por dónde anda, qué secciones nuevas tiene, qué le puedo vender, dónde puedo meter algún mensaje interesante aquí. También sentarme con la agencia a ver cosas, si, nunca falta, ¿no? Alguien que quiere platicar de su plan de carrera, que no está a gusto, o alguien que está muy a gusto, pero que tiene determinados problemas con la gente. También cumplo esa función, ¿no? O sea, mi trabajo es comunicación, no solamente es hacia el exterior con las cuentas, sino también interior, ¿no? Por supuesto que no hay días perfectos. Ahorita que estoy hablando, digo, parecería que trabajo en algo de ensueño, ¿no? Hay días que me jalo los pelos, por supuesto, y que no puedo del estrés y que además, como te decía en un principio, mis equipos de trabajo son exclusivos, pero yo no, yo sí trabajo con muchas cuentas. Entonces es de, oye, cliente uno, ¿me acompañas a la comida con tal medio? Híjole, es que con tal cliente tengo un café a las tantas, ¿no? El tenerte que dividir, además de llevar una vida personal, ¿no? Es bien complicado y a veces también es frustrante, pero aprendes a saber que ni modo, ¿no? Que a veces no son las cosas como quieras, y yo creo que los años me han dado muchísima más capacidad de frustración y de manejo de frustración, la bendita llamada inteligencia emocional, para tratar de que las cosas no te afecten. Pero claro que hay noches en las que no duermes por estrés porque sabes que te viene una crisis o porque no te publicaron las cosas como querías. Por supuesto que sí, pero el día siguiente es cómo lo resuelvo, ¿no? Gran parte de los años que te da la experiencia es el no dejar que tampoco las cosas te afecten tanto y más bien saber reaccionar, que es parte de lo que hace también una agencia de relaciones públicas, el saber generar una respuesta rápida ante las cosas que no te salieron bien.
Pero por lo que veo tienes el hábito de empezar el día temprano y tú marcar tu agenda. Dices, yo me entero primero antes que nadie de lo que está pasando, así que tú marcas tu agenda y eres un poco proactiva en lugar de estar reaccionando todo el tiempo. Ahora, de manera personal, ¿qué hábito personal consideras que ha influido más en alcanzar los objetivos que te has puesto?
Leo mucho y la lectura te da muchísima, te abre muchas ventanas creativas, Julio.
Gaby Natale.
Tengo una filosofía de vida, que es justamente el círculo virtuoso. El tema de mi último libro, básicamente es lo siguiente. Durante 10 años yo he entrevistado a personas que son realmente campeones en lo que hacen, sea en el deporte, sea en las artes, en la cultura, en la ciencia, son los mejores en su disciplina. Y un día, después de 10 años de entrevistar gente así, me senté y me hice una pregunta muy simple, Julio. Dije, ¿qué tienen en común mis entrevistados? Diferentes sueños, diferentes experiencias de vida, pero cada uno en lo que hace ha logrado llegar al tope y separarse de los demás. Entonces empecé a notar que sí había patrones de creencias, patrones de hábitos, patrones de conductas, y esos patrones los sinteticé en una filosofía de vida que se llama el círculo virtuoso, que básicamente lo que te cuenta es que adentro de cada uno de nosotros existen 7 arquetipos. El soñador, que te hace visualizar, el arquitecto, que te permite planear, el hacedor, que te permite ejecutar, el aprendiz, que te permite perfeccionarte en eso que estás haciendo, el guerrero, que te permite perseverar, el campeón, que es el que logra ese éxito, y el líder, que es el que lo comparte y lo pone al servicio de los demás. Y cuando terminas de dar esa vuelta con tu próxima idea, con tu próximo proyecto, con tu próxima esperanza, vuelves a ser soñador y vuelve a dar la vuelta al círculo virtuoso. Entonces, yo la verdad es que en ese momento no tenía un nombre, porque iba entrevistando a la gente y como ellos me contaban su camino al éxito, yo cada vez iba aprendiendo más de esta gente, me iba nutriendo cada vez más. En ese momento no tenía un nombre, no se llamaba el círculo virtuoso, pero iba absorbiendo esas filosofías de vida de ellos y las fui aplicando en mi vida. Y mi show de televisión pasó de ser un show en una sola ciudad pequeña del oeste de Texas, que comenzó en un depósito de alfombras, a convertirse primero en un show regional, luego nacional, luego en un show premiado con 3 semis nacionales. Entonces, realmente sí hay cosas que uno puede hacer y aprender, ¿no?, de otros para seguir avanzando en el camino de uno. No es solamente, como tú decías, que el talento, porque hay muchos talentosos que tienen todo a favor y se quedan en el camino. Y yo, de entrevista a esta gente, me di cuenta de que hay otros que nacieron con todas las desventajas, con una situación de humildad, con familias disfuncionales, con problemas físicos, con lo que sea. Y ellos tenían adentro de sí mismos estos recursos que se pueden desarrollar, que los hicieron realmente alcanzar cada objetivo que ellos se ponían.
¡Wow! ¡Qué historia, Gaby! Además, me encanta que tú hayas podido absorber de todos ellos esto. No nada más lo dejaste en entrevistas, tú lo adoptaste como un estilo de vida.
Es que cuando uno empieza a son 10 años, 10 años de entrevistar a los mejores de cada cosa. Y claro que uno los entrevista, es la noticia del momento, pero también a mí me encanta hacer mis entrevistas centradas en el camino al éxito. Entonces, ¿cuáles fueron sus desafíos? ¿Cómo lo superaron? A Carlos Santana, que viene de Autlán, de Jalisco, de una familia súper humilde, yo le pregunté, Carlos, ¿tú en qué momento te diste cuenta de que podías llegar a ser una superestrella? Lo entrevisté en Las Vegas, en su sala de ensayo privada. Fue, la verdad, una experiencia increíble. Y él me miró y me dijo, Gaby, yo siempre fui una superestrella, eran los demás los que no se habían dado cuenta. Entonces, es esa capacidad de vernos a nosotros mismos, no solo por cómo somos hoy, sino por cómo podemos llegar a ser mañana, cuando desarrollemos esa grandeza que ya vive dentro de nosotros, lo que es la semilla para empezar el cambio.
Por supuesto que todos los datos de tu libro estarán en las notas del programa y vamos a invitar a todo el mundo que lo lea, y seguramente yo lo voy a leer de inmediato porque las historias suenan maravillosas. Pero voy a hacerte esta pregunta, si puedes, dinos. Ya nos contaste un poco que existen estos pasos que todos los personajes han, de alguna manera, han integrado como un estilo de vida. Pero si tú nos puedes decir, hayas ubicado, ¿qué es lo que hace especial a toda esta gente exitosa? Si hay algo que los una nada más, ¿sería algún hábito, alguna condición? ¿Tú consideras que es algo que todos tienen en común?
Sí, lo que yo llamo la capacidad de ver más allá de lo aparente. O sea, de verse a sí mismos no solo por quienes son hoy, sino por quienes podrían ser mañana. Y otra cosa que es bien importante, que te diría que es el factor número uno por lo cual muchas veces abandonamos de una manera prematura nuestros sueños, que ellos la verdad es que no lo hacen, y la mayoría de nosotros sí lo hacemos o tenemos el riesgo de hacerlo, que es, escucha bien, mira, hacer conclusiones permanentes sobre nosotros mismos, sobre nuestro futuro, sobre nuestro potencial, basados en circunstancias temporales. Una vez más, es un error hacer conclusiones permanentes sobre nosotros mismos basados en circunstancias temporales. Y te voy a dar un ejemplo de mi propia vida. Cuando yo estaba desempleada en Argentina, que había un 21% de desocupación, que empezaba yo a tratar de conseguir un trabajo en medios de comunicación, yo en un momento estaba mirando la televisión, estaba un día muy triste en mi casa, y me distraje con la televisión, hay una presentadora que era increíble a la tarde, el show, y con tanta energía, y ni era tan joven, ni era tan bonita, pero ella tenía una confianza y un magnetismo especial. Y tenía eso que hacen las buenas conductoras, que es, mientras las estás escuchando y mientras las estás viendo, aunque estás pasando un mal momento, te olvidas. Y te metes en su mundo por un ratito. Y yo estaba tan metida y tan fascinada en el mundo de este show de televisión que sin darme ni cuenta de lo que dije, le dije a mi marido, ay, yo en mi próxima vida quiero ser como ella, yo quiero tener mi show de televisión, imagínate qué increíble. Y mi marido, que era mi novio en ese momento, me miró y me dijo, ¿por qué vas a esperar a tu próxima vida? Y yo no me había dado cuenta que yo tenía 23 años en ese momento, que todavía no había tenido ni un solo trabajo en medios de comunicación y ya estaba dándome por vencida de un sueño que me iba a hacer muy feliz, como tener un show de televisión, y estaba asumiendo que algo que el tiempo demostró que estaba a mi alcance, yo lo estaba dando por imposible. Claro, no era un sueño inmediato, no era un sueño fácil, pero no era tampoco un sueño para dejar para la próxima vida. Yo había hecho una conclusión permanente sobre mí misma, ya no iba a poder tener un show de televisión, ya no iba a poder trabajar en los medios, basado en una circunstancia que era solamente temporal, el desempleo, porque el desempleo no es algo agradable, no es algo alegre, pero no es algo permanente tampoco. En algún momento uno sale del desempleo también. Entonces, eso es lo que te diría que une a todos estos invitados. Mm. Ellos no hacen lo que hacemos muchos de nosotros, de hacer conclusiones permanentes sobre nosotros mismos basados en circunstancias temporales.
Elías Hermida.
Yo creo que sobre todo en esta época, con un contexto lleno de ruido que nos ha tocado vivir, donde las distracciones están a la orden del día, donde con cualquier cosa puedes voltearte hacia el otro lado y poner atención en algo en lo que no deberías de poner atención. Creo que el reto es enorme y cada vez es más. A mí lo que me ha funcionado, fuera de que me encanta llevar las cosas en el teléfono inteligente o en la computadora y trato de buscar programas que me pueden ayudar, a mí lo que me ayuda para poder establecer prioridades es una hoja de papel y un lápiz. El hecho de poder exteriorizar tus ideas y poder escribirlas en una hoja de papel, no apuntarlas en la computadora, que es distinto, sino en una hoja de papel, eso creo que te ayuda a poner en perspectiva qué es lo importante, qué es lo que puedes dejar hacia un lado. Cuando tú pones en práctica la contemplación de las cosas y puedes ver en una hoja de papel apuntado todo lo que tienes en tu mente, creo que esa es la forma más sencilla de poder ir eliminando las cosas que no son importantes y las cosas que sí son importantes. De forma natural tú vas a escoger qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante, porque la verdad es que ya tenemos esa capacidad. El problema es que no tenemos el hábito de poner todo en un mismo lugar para poderlo comparar y poder saber y para poder escoger. Generalmente queremos escoger en nuestra mente y honestamente eso no funciona muy bien.
No, cuando le escribes tus ideas, tus compromisos, objetivos, lo que sea, y se vuelven tangibles, tiene un peso más importante porque están ahí y como que siempre tenemos algo que nos está ahí diciendo cuándo vas a trabajar en esto. Como que si lo escribimos de manera digital, digamos, en la computadora, en el teléfono, la capacidad de eso es infinita que muchas veces no se le da tanto valor porque cabe ahí tanto. Pero cuando está escrito en papel y tenemos que regresar al cuaderno y decir, wow, esto lo tengo aquí y no he trabajado en él, por supuesto que se vuelve mucho más importante y el compromiso se adquiere de otra manera.
Va a parecer una tontería, pero a mí me gusta apuntar las cosas con una pluma que me guste utilizar. Uh-huh. Y no es una pluma cara, es una pluma de gel que tengo ahí, pero me gusta cómo fluyen las ideas, me gusta escribir, creo que incluso mi letra se ve más bonita con esa. Y honestamente, aunque parezca una tontería, ese tipo de cosas te ayudan a decir, oye, me gusta estar haciendo esto, me gusta estar apuntando. Y eso es lo que te ayuda a que ciertos hábitos se queden.
Carolina Piña.
Bueno, en realidad soy muy organizada, pero o sea, me gusta correr, me gusta hacer un montón de cosas, pilates, yoga, pero creo que en verdad una de las cosas que he aprendido y que he sentido la influencia es la meditación. Me ha ayudado muchísimo a enfocarme en vivir en el presente, no estar en el pasado, no estar en el futuro. General, o sea, como seres humanos siempre vivimos muy en pasado o tenemos esa ansiedad por el futuro y no vivimos el presente. Entonces, a través de la meditación, ese enfoque en vivir en el presente pues ha sido muy importante. Me ha ayudado a sentirme mucho más completa, en balance. Súper importante, me ha ayudado me ha influenciado la manera en que reacciono a estímulos y ante situaciones que producen emociones negativas. O sea, uno no recibes ese input y hay una reacción, sino hay como un cierto delay entre cómo uno reacciona son cosas que son tangibles. Sí, a todo el mundo le recomiendo que traten de aprender a meditar.
¿Y tú lo haces de manera rutinaria? ¿Lo haces todos los días en la mañana o cómo la practicas?
20 minutos en la mañana apenas me despierto y 20 minutos en la tarde. Durante el día también tengo, pequeños breaks durante el día que no son para revisar ni el teléfono, sino simplemente pequeños momentos para no pensar en, no es que no pensar en nada, pero sí para calmarse y alinearse uno mismo.
Y nos decías que eres muy organizada. ¿Tú consideras que ese es el hábito personal que más te ha ayudado?
Es un hábito que definitivamente es bueno, porque cuando uno es muy organizado te ayuda a ser mucho más eficiente con el trabajo y con el tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Así que el ser organizado ayuda a dar prioridades a ciertas actividades y ser mucho más eficiente con el trabajo y poder hacer muchas cosas en las horas productivas que tenemos durante el día.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.